Domingo de encuestas electorales en la prensa y todas ellas coinciden en que el PSOE ganaría de nuevo las elecciones el 10 de noviembre. Según La Vanguardia, Sánchez sumaría 11 diputados más. El País baja la cifra hasta los 9 y el digital El Español señala que la repetición electoral tan solo aportaría 3 escaños más a los socialistas. Los tres sondeos coinciden también en que el mayor beneficiado por la repetición electoral sería el Partido Popular, que podría sumar hasta 28 diputados más de los que tiene ahora y recuperaría su hegemonía como segundo partido más votado. Por el contrario, el partido más perjudicado sería Ciudadanos, que podría perder hasta 23 escaños según El País, 21 según El Español y 16 según La Vanguardia. El partido Albert Rivera quedaría prácticamente empatado con Unidas Podemos. Según las tres encuestas, las negociaciones de los últimos tres meses pasan factura a los de Pablo Iglesias, que podría perder entre 3 y 5 escaños. Y por último, Vox perdería 6 escaños según El País, 5 según La Vanguardia y se mantendría igual según El Español. Hay que destacar también que según estas tres encuestas, la suma entre PSOE y Ciudadanos ya no alcanzaría la mayoría absoluta, a diferencia de lo que sucede ahora. Tampoco alcanzarían esos 176 escaños la suma entre PSOE y Podemos, ni la de las tres derechas, por lo que el escenario tras las elecciones del 10 de noviembre se perfila, según estas encuestas, incluso más complicado de lo que es ahora mismo de cara a los posibles pactos.
Pues apasionante el panorama. Como comentaba en el editorial de entrada al programa, más o menos todas las encuestas coinciden en las tendencias, lo cual no quiere decir nada. Ya vimos cómo en Andalucía fallaron más que una escopeta de feria. En las generales de abril, las encuestas, algunas se acercaron algo más, aunque por ejemplo en el caso del PP nadie pronosticó la catástrofe que se le vino encima al partido de Pablo Casado. Entonces, bueno, las encuestas aciertan en España hasta donde aciertan, a diferencia de lo que sucede en otros países, por ejemplo, en Francia, donde las encuestas, oiga, una precisión extraordinaria. Y en Estados Unidos, bueno, en fin, alguna vez patinan, pero otras veces, por ejemplo, en las elecciones al Congreso americano últimas, pues no estuvieron mal, se acercaron a lo que fueron los resultados bastante decentemente. Aquí en España, por algún extraño motivo que se me escapa, pues las encuestas tienden a patinar a veces en un sentido, a veces en otro. Pero bueno, si hacemos caso de las encuestas publicadas hasta el momento, las tendencias están claras. De un lado, el PSOE subiría, pero ojo, que según las últimas encuestas publicadas, subiría un poquito. Incluso hay alguna encuesta publicada recientemente que le da ligera bajada. En cualquier caso, lo que está claro es que el PSOE alcanzó su techo hará aproximadamente 6 semanas, 2 meses, y desde entonces está a la baja, como refleja incluso los datos de intención directa de voto del propio CIS de Tezanos. Ya no tenemos a Pedro Sánchez subiendo hasta la estratosfera, sino, bueno, en fin, manteniéndose, quizás subiendo un poquito a costa de Podemos. En general, el bloque de izquierda quedaría más o menos igual. Puede que subiera un pelín, puede que subiera, que bajara un pelín, pero Pedro Sánchez y Podemos no lograrían mayoría absoluta entre los dos. De todas formas, aunque la lograran, tampoco tengo muy claro cuál sería la consecuencia, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez no quiere a Podemos en el gobierno, pues no sé cómo se iban a comer el resultado. Si entre los dos sumaran 176 escaños, ¿harían gobierno de coalición? ¿O Pedro Sánchez seguiría diciendo que eso no le permite dormir por las noches pensar en que tiene que poner ministros de Podemos? Pues no tengo ni repajolera idea. En el otro lado del espectro, pues Vox, según algunas encuestas, baja un poco, según alguna otra sube un poco, según alguna otra se mantiene, por ejemplo la de Sociométrica del Español de hoy, y donde sí hay un trasvase fuerte es entre Ciudadanos y PP. Ciudadanos baja significativamente y parece que lo que baja Ciudadanos lo absorbe el partido de Pablo Casado, lo cual pues no tiene la consecuencia de articular ninguna mayoría del trifachito, porque lo que pierde uno lo gana el otro. Es decir, en conjunto, pues no avanzan. Pero sí que tiene la virtud de hacer que sea imposible un gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos, lo cual altera radicalmente el panorama. Hasta el momento, pues Pedro Sánchez ha estado jugando a lo de investidme gratis, porque si no me invisten por la izquierda, me invisten por la derecha y vosotros sabréis qué hacéis, pero yo merezco gobernar gratis porque yo lo valgo. Pero si ya no suma con Ciudadanos, ¿qué hará después del 10 de noviembre? Si solo le quedaran las opciones de gobernar con Podemos más los separatistas o gobernar con el PP, ¿qué haría Pedro Sánchez? El otro día el periodista de OK Diario se lo preguntaba claramente en la rueda de prensa: ¿dimitirá usted si después de esta estúpida jugada de convocar elecciones resulta que el bloqueo continúa? Y Pedro Sánchez se quedó sin saber qué responder durante varios segundos, lo cual a mí me lleva a pensar que es que no tenía el argumentario preparado. Y si no tenía el argumentario preparado es porque Pedro Sánchez estaba convencido de que al final le iban a regalar los votos gratis, o los unos o los otros. Vamos, ¿por qué? Pues porque él es el más guapo del mundo mundial, él es el más inteligente del mundo mundial, él es el más listo del mundo mundial, él es el más doctor del mundo mundial, él es el más apuesto, el más atractivo, el más chulo y el que más viaja en Falcon. Y aparte, demonio, es que se lo merece, es que ha nacido para esto. Ha nacido para ser presidente de gobierno. ¿Cómo no le van a regalar los votos gratis? Y resulta que llega el momento y no le regalan los votos. Se ha debido de quedar con dos palmos de narices. Pero la pregunta, insisto, es: con este panorama que dibujan las encuestas, ¿qué hacemos, don Pedro? Porque vamos a bloqueo otra vez. O se baja usted de la burra y acepta darle ministros a Podemos, y ahora me supongo que la oferta de Pablo Iglesias de no ser él uno de esos ministros habrá caducado y tendrá usted que tragar con Pablo Iglesias en la mesa del Consejo de Ministros, o articulan ustedes una gran coalición, PSOE más PP. Oiga, a mí no me parecería mal. Si en otros países se pueden poner de acuerdo la socialdemocracia y el Partido Conservador, pues no veo por qué en España tenemos que ser siempre la excepción histórica. Hagan una gran coalición, ¿por qué no? Amigo, pero es que eso tiene un problema. En otros países la socialdemocracia y los conservadores pueden llegar a acuerdos porque cuando se dirigen al votante para pedirle su voto, pues hombre, le presentan un programa más o menos razonado, tienen una, en fin, un historial de gestión, tienen gente preparada, vamos, que pueden ir al votante y decir: oye, vótame por esto, esto, esto y esto. Y el votante elige, vota socialdemocracia, o vota conservador, o vota otra cosa. Aquí en España, ¿qué argumentos usan los dos partidos principales, PSOE y PP, para pedirle el voto al ciudadano? ¿Usan el argumento de, fíjate, mi solidez ideológica? No, ninguno de los dos. ¿Usan el argumento de, fíjate, mi historial de gestión? Casi mejor nos olvidamos del historial de gestión, porque lo que nos viene a la mente es lo que han robado unos y otros. ¿Usan el argumento de, fíjate, qué tíos tan preparados tengo en las listas? Pues no, porque la mitad de los tíos que tienen en las listas son unos piernas que llevan toda su vida trepando en el partido y no han hecho otra cosa, ni sabrían hacerla. Con lo cual, ¿cuál es el argumento con el que socialdemocracia y conservadores se dirigen al electorado? Oye, vótame a mí porque si no vienen los fachas. Oye, vótame a mí que si no vienen los rojos. Ese es el único argumento. El argumento del vótame a mí porque los otros son peores. Porque los otros son una especie de mal condensado en un candidato. Es ridículo. Indica una pobreza de nuestra democracia tremenda. Así que estaría muy bien que hubiera un acuerdo de gran coalición, porque se les acaba el chollo. Se les acaba el poder vivir del vótame a mí porque viene no sé quién, que ya está bien de semejante chorrada. Así que, precisamente porque sería bueno para España y porque se les acabaría el chollo, estoy convencido de que será imposible el acuerdo de gran coalición. Con lo cual, pues si no suman PSOE y Ciudadanos después del 10 de noviembre, si PSOE más PP es imposible, y si PSOE más Podemos más separatistas también es imposible, y PSOE más Podemos no suman por sí solos, pues oiga, después de las elecciones del 10 de noviembre tendremos que empezar a pensar en las elecciones, pues no sé, supongo que de febrero. ¿Y si los jubilamos a todos?
El El gobierno desembolsará 4.500 millones de euros a las comunidades autónomas en plena precampaña electoral. En un primer momento, la abogacía del Estado impidió liberar esos fondos para no restar margen de maniobra al siguiente ejecutivo tras los comicios. Pero el Ministerio de Hacienda en funciones ha encontrado un resquicio legal para actualizar la financiación de las comunidades autónomas. El Partido Popular afirma que esta medida es una vergüenza y un chantaje. Durante su visita de ayer en Logroño, el líder de los populares, Pablo Casado, cargaba contra el gobierno por pretender comprar voluntades electorales con el dinero de los contribuyentes. También se refirió al veto de Bildu para que no puedan hacer campaña en el País Vasco. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Buenos días. El presidente del Partido Popular contesta la propuesta de los proetarras de Bildu de pedir al Parlamento Vasco que Partido Popular, Ciudadanos y Vox no pisen el País Vasco en campaña electoral. Pablo Casado califica de enfermedad social que alguien no pueda visitar una comunidad autónoma por tener una ideología o por defender la libertad.
Yo creo que nadie podemos dormir tranquilos si Bildu tiene una posición relevante en la política española. Y creo que es hora para que todos los partidos constitucionalistas, e incluyo al Partido Socialista, hagamos una reflexión de que en democracia no todo es asumible y que un partido que nos quiere echar de una parte tan bonita de España, tan importante como el País Vasco, algunos, o que no ha condenado los 800 asesinatos de la banda terrorista ETA, no puede ser un socio ni en Navarra, ni en el País Vasco, ni en ningún sitio.
Y por otra parte, Pablo Casado acusaba al gobierno en funciones de instrumentalizar las instituciones y los recursos públicos para hacer campaña después de esa publicación de informaciones sobre los pasos que está dando el gobierno para abonar partidas a las comunidades.
Lo que hasta hace 4 días era imposible, ya había un informe de la Abogacía del Estado que lo hacía imposible, porque ahora ya elecciones. El gobierno de España diga que puede comprar voluntades electorales con el dinero que habían pagado ya todos los contribuyentes de esas autonomías, pensamos que es un paso más en la instrumentalización muy negativa de las instituciones y los recursos públicos para hacer campaña, que creo que no es admisible.
Y también en este sentido, Casado denunciaba que el ejecutivo de Pedro Sánchez se ha hecho con el CIS, se ha hecho con la televisión pública y se ha hecho con los reales decretos. Se amenaza con hacerlo con las pensiones y ahora, añade, el líder de los populares se hace con la entrega cuenta para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Pues para una cosa que está haciendo bien Pedro Sánchez, que es no darle dinero a las comunidades autónomas para que no se lo gasten, ¿qué quieren que les diga? Vamos. Ver a las comunidades autónomas, decir que no tenemos dinero para gastar. O sea, ¿saben ustedes el placer que me provoca eso? Vamos. Pero en fin, si todas quieren que les pague Pedro Sánchez, pues que les pague, hombre. A seguir despilfarrando el dinero en las comunidades autónomas que ni necesitamos ni nos sirven de nada. Menos mal que ya hay un partido que plantea las cosas. ¿Para qué narices necesitamos 17 mini estaditos? ¿Me puede alguien decir una sola cosa en la que nos hayan beneficiado las comunidades autónomas? ¿Una sola? Me conformo con una. Mándenme un tuit. Resulta que si se me pierde el perro en Ciudad Real, como traspase la frontera con la comunidad valenciana, ya no me lo encuentran porque el chip es distinto. Resulta que si voy con mi hija a otra comunidad autónoma, entonces el médico no tiene acceso al historial de mi hija. Y encima en algunas me tratan como si fuera, bueno, iba a decir como si fuera extranjero, no, peor que extranjero. Porque llega un extranjero y le atienden. A mí me dicen que o mando luego cuando vuelva de las vacaciones a mi casa no sé qué papeles, o si no, me mandan la factura. Y dices, o sea, lo que no mandan ustedes a los ilegales que se presentan, me lo reclaman a mí. Pues tiene narices. ¿Me puede alguien decir en qué nos ha beneficiado? ¿Ha acercado más la administración al ciudadano? ¿De verdad? Más bien lo ha acercado a los que se aprovechan de todos los circuitos de corrupción habidos y por haber. Porque al ciudadano lo que ha hecho ha sido encerrarle en unas paredes autonómicas, pasadas las cuales resulta que cambian sus derechos. Y algunos los pierde. Por ejemplo, ahora mismo, aceptar un traslado a determinadas zonas de España, como tengas hijos en edad escolar, pues es un suplicio. Ahora mismo, determinadas enfermedades, pues como que no están, en fin, muy bien adaptadas para poder desplazarse libremente por el territorio nacional, por las disfunciones del sistema sanitario. ¿Por qué necesitamos 17 estructuras de gestión de la sanidad? 17 estructuras de gestión de la educación? ¿Me lo puede explicar alguien? Bueno, pues al menos ya tenemos a un partido que pide que esto se revise. Ya que algunos piden tantos referendos, yo quiero uno sobre el estado de las autonomías. Porque a mí me parece muy bien que se pueda descentralizar la gestión, pero hacen falta 17 legislaciones para lo mismo. ¿Tiene sentido que un fabricante de quesos de una comunidad autónoma tenga más problemas para vender en otra que para vender en otros países europeos? Oiga, es que no hay por dónde cogerlo. A todos estos que se les llena la boca, no, integración europea, pero luego son los que intentan sostener aquí la desintegración autonómica. Ah, pues está muy bien. Nos integramos europeamente, pero como traspasemos, como nos pasemos de calle en algunos sitios, pues ya la hemos fastidiado. En fin, que el PSOE no da dinero a las comunidades autónomas. Pues que no les den nada, ni un euro, hombre. Que se haga cargo el Estado de la educación y la sanidad y el resto, ala, a quitarlo todo, o casi todo.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, confía en que el PSOE gobierne en solitario tras el 10 de noviembre. Así lo ha asegurado en una entrevista que publica hoy el periódico El País, en la que también culpa a Pablo Iglesias de la repetición electoral. Rocío Regidor, muy buenos días.
Buenos días. Lejos de hacer ningún tipo de autocrítica, el PSOE insiste en culpar al resto de partidos del bloqueo y la consiguiente repetición electoral. La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, dice que España no se merecía ir a unas nuevas elecciones y ha acusado a Pablo Iglesias de insultar a Pedro Sánchez.
Yo creo que ya nos hemos acostumbrado en las últimas semanas a las descalificaciones por parte de Unidas Podemos. Como yo estaba en las negociaciones, incluso en esas reuniones yo les pedía que, por favor, el señor Iglesias dejara de insultar al presidente del Gobierno y al Partido Socialista, además en esos momentos en los que íbamos a una negociación. Yo les pediría mesura, porque nosotros no estamos entrando en provocaciones.
A pesar de esto, considera que las relaciones no están rotas.
Y en este caso, con Unidas Podemos, fíjese, en el último pleno del Congreso de los Diputados hubo 7 votaciones. Y votamos 7 veces juntos. Por lo tanto, no pueden estar nunca rotas las relaciones entre los partidos políticos. Tampoco ahora lo que hay, evidentemente, es una desconfianza pues muy grande. Y lo que hay es un enfado, como puede usted comprender, considerable de este partido con Unidas Podemos, porque a lo que nos ha llevado es una repetición electoral.
Declaraciones de Lastra en el marco del Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias que se ha celebrado en Madrid.
¡Ay! ¿Qué dice Lastra? Que España no se merecía unas nuevas elecciones. Claro, y por eso Pedro Sánchez no ha hecho una oferta de gobierno de coalición a nadie. Estamos bien. Pues oiga, doña Adriana, pida la dimisión de Pedro Sánchez. Yo secundo la moción. Pero vamos a ver. Pedro Sánchez ganó las elecciones con 123 escuetos, míseros, raquíticos diputados. 123 con 123 diputados y un euro te compras un brick de leche en un supermercado. Pero una presidencia del gobierno no. Necesitas 176 diputados para ser presidente de gobierno. ¿Te guste o no te guste, doña Adriana? Por tanto, tendrás que hacer que otros te voten. Y evidentemente, en la vida nada es gratis. Porque por muy guapo, muy chulo, muy alto y muy atractivo que sea Pedro Sánchez, pues el resto tiene los diputados que a Pedro Sánchez le faltan. Así que, ¿quería Pedro Sánchez evitar las elecciones porque España no se las merece? Pues haber hecho una oferta de coalición a alguien, oiga, no le digo a quién, a alguien, elija. Haberle hecho una oferta de coalición a Podemos, una oferta de coalición en serio, no lo de bótame por la cara. Haberle hecho una oferta de coalición a Ciudadanos, en serio, no lo de bótame por la cara. Haberle hecho una oferta de coalición al PP, en serio, no lo de bótame por la cara. Lo de bótame por la cara, pues le valdrá a usted en su casa. Pero en el Parlamento Español, pues resulta que hay distintas sensibilidades, hay distintos representantes que representan, todos ellos teóricamente, a todo el pueblo español, pero cada uno de ellos, pues a una parte de los electores. Y hay votantes de Podemos, que tienen tantos derechos como los votantes del PSOE, y votantes del PP, y de Ciudadanos, y de Vox, y todos tienen los mismos derechos, entre otros, al de, si las sumas no dan, pues gobernar en coalición. que por cierto, ya es hora de que en España haya un gobierno de coalición, todavía no ha habido ninguno en toda la democracia. ¿Que España no se merecía unas nuevas elecciones? No, efectivamente, doña Adriana, no se las merece. España no se merece a Pedro Sánchez, que es quien ha abocado a España a unas nuevas elecciones. Y lo peor, que después del 10 de noviembre vamos a estar en las mismas. En las mismas o en peor situación. Porque si después del 10 de noviembre solo quedan las opciones de PSOE más Podemos más Separatas y PSOE más PP, y desaparece la opción PSOE más Ciudadanos, pues entonces se complica todavía más el panorama y tendremos que ir otra vez a elecciones en febrero. A no ser, claro está, que Pedro Sánchez el guapo se baje de la burra y entonces haga una oferta de coalición a alguien, como sucede en todos los países del mundo. Ah, y en fin, Adriana Lastra era la que puso, si no me traiciona la memoria, como ejemplo de plurinacionalidad, para explicar aquí el problema territorial en España, a Bolivia. A Bolivia, lo del término de nacionalidad se emplea para referirse a las tribus aborígenes. Vamos, hay algunas nacionalidades en Bolivia con 127 habitantes, porque son los de la tribu no sé qué. Este es el ejemplo que puso doña Adriana Lastra. No sé en quién estaría pensando. A lo mejor, yo qué sé, los canarios somos una tribu, o los murcianos son una tribu, o los catalanes son una tribu. ¿En quién estaría pensando doña Adriana Lastra para escoger ese modelo de nacionalidad? Mamma mía, lo dicho, tienen una panda de intelectuales en nuestros partidos que van a usar como argumento electoral. Fíjate, vótame porque soy la monda. Pues no, vótame porque los otros son no sé qué monstruo.
Las bases de Más Madrid se reunirán hoy para decidir si el partido se presenta a las elecciones generales y si Íñigo Errejón será su cabeza de lista. Precisamente Errejón ha confirmado que no acudirá a esa reunión para garantizar un debate abierto, democrático y sin condicionantes entre la militancia. La asamblea comenzará a las 5 de la tarde y se discutirá sobre cómo hay que afrontar las elecciones de noviembre y cuál debe ser la hoja de ruta de Más Madrid.
¡Ay, Dios mío! Se presentarán en las generales, pero solo se presentarían en Madrid, porque claro, si se presentan en más sitios, el problemón para elegir el nombre, que ponen Más España, ¡oh! Vamos, por Dios, cada vez que pronunciaran el partido se disolvía uno de los integrantes del partido. ¡Más España! ¡He dicho España! ¿Qué pondrían? ¿Más este país? Eso estaría bien. ¿O más Estado español? ¿O más esa cosa que nos dejó como herencia el régimen de Franco? ¿Qué nombre pondría el señor Errejón? Bueno, podría poner Más Venezuela, ¿no? Total, al fin y al cabo, hay que ser agradecido con quien te financia. Y a la fundación del amigo Errejón, CEPS, la financió con generosidad el amigo Maduro. Por tanto, sería un buen homenaje. ¡Más Venezuela! En fin, ¿qué se va a presentar Errejón? Ayer, pues comentaba con alguno en Twitter, ¿esto es bueno o es malo para Podemos? Pues, hombre, depende de cómo se repartan los votos, depende de si Errejón es capaz de movilizar a gente de izquierda que está hasta las narices de Podemos y del PSOE y que se fuera a quedar en su casa. Depende de tantas cosas, pero el caso es que si tú te pones a dividir el 15% de voto podemita entre dos, pues entonces te queda muy poquito. Con lo cual, las posibilidades de quedar por debajo de umbral se multiplican. Si tú divides el voto del PSOE, 30%, pues bueno, entre 2, 15, pues con 15% estás por encima de umbral en prácticamente toda España. Pero si divides 15 entre 2, en el caso ideal de división, que es a la mitad, pues ya en muchos sitios de España te has quedado fuera. Y si la división es imperfecta, pues te pasa, por ejemplo, lo que pasó en el Ayuntamiento de Madrid, que de las dos candidaturas que se presentaron salió la de Carmena y la otra se quedó fuera de umbral. Bueno, a mí, sinceramente, que se presente o no se presente Rajón, me da exactamente lo mismo. Aunque, desde el punto de vista del espectáculo, pues puede estar bien, más que nada por ver las bofetadas que se atizan Rajón y Pablo Iglesias. Puede ser un espectáculo bonito.
Más de 500.000 de españoles han pedido ya a los diputados y senadores que renuncien a la indemnización económica que se les abona tras la disolución de las Cortes Generales. Verónica Jorro. Si no curras, no cobras. Es el lema de la campaña lanzada por Internet y que ya apoyan más de 500.000 personas para pedir a los diputados y senadores que renuncien a la indemnización económica que se les abona tras la disolución de las Cortes Generales. Cuando el Congreso y el Senado se disuelvan el próximo martes con motivo de las elecciones del 10 de noviembre, los parlamentarios que no formen parte de la diputación permanente de cada Cámara dejarán de percibir su sueldo mensual, pero tendrán derecho a una llamada indemnización de transición que debe solicitarse expresamente y que es incompatible con cualquier otro ingreso. Se trata de una indemnización para compensar la eventual falta de ingresos de los parlamentarios en el periodo que va desde la disolución hasta el día de la votación. Se abona en un solo pago y tributa a Hacienda. Su cuantía depende del tiempo que estén sin percibir otros ingresos, hasta un máximo de los 46 días que dura el periodo entre legislaturas. Se calcula proporcionalmente en función del sueldo base que vienen percibiendo, 2.972 euros, más los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en la Cámara. El máximo supone alrededor de 4.500 euros. En el Congreso esa indemnización puede ser solicitada por 213 diputados, ya que 137 seguirán cobrando su sueldo como miembros titulares o suplentes de la Diputación Permanente. Lo que pretende la campaña lanzada en la plataforma change.org es que sus señorías piensen en los ciudadanos y no soliciten la llamada indemnización por transición. Una campaña que conocemos la misma semana en la que hemos sabido que la repetición electoral nos costará 140 millones de euros y que más de 100.000 personas se han dado de baja en el Instituto Nacional de Estadística para que sus buzones no se llenen de propaganda electoral las próximas semanas.
Vaya chorrada de petición. A ver, los impulsores de la petición esa, ¿renuncian a alguna indemnización legal que les corresponda en algún momento? ¿Qué tontería de petición es esa? Si la ley establece que el diputado cobra una indemnización durante el tiempo en que está el Congreso disuelto, pues la cobra, pues solo faltaba. Ninguno de los promotores ni de los que hayan firmado semejante chorrada renuncia nunca a ninguna indemnización que le corresponda, porque si no sería estúpido. Por favor, populismos baratos, no. Si quiere usted que paguemos 0 euros a los diputados, propone usted una ley y consigue que se apruebe. Y les pagamos 0 euros y entonces no tendremos más que a los desocupados queriendo ocupar escaños en el Congreso. Vamos a ver. ¿Los políticos españoles cobran mucho dinero? Pues hombre, no demasiado. En fin, no está mal lo que cobra un diputado, pero oiga, es que un diputado representa a la nación española. Tiene que cobrar un sueldo digno. Otra cosa es que podamos decir, pues debería ser un poco más o debería ser un poco menos. Pero eso de aquí, oiga, que usted, aunque tiene derecho, resulta que ahora como se ha disuelto el Congreso, pues entonces deja de cobrar. ¿Y qué narices de culpa tienen, por ejemplo, los diputados que no han tenido nada que ver en todas estas negociaciones fallidas de gobierno? ¿Qué culpa tienen esos diputados de que al final no se haya llegado a un acuerdo de gobierno? La culpa habrá que echársela pues a cada uno a quien quiera. Yo se la he hecho a Pedro Sánchez, que creo que es quien tenía en su mano formar gobierno. Pero ¿qué culpa tiene, pues yo qué sé, un Santiago Abascal de que Pedro Sánchez sea incapaz de llegar a acuerdos con nadie? ¿Qué culpa tiene, pues yo qué sé, un diputado de a pie del PP o de Ciudadanos de, yo qué sé, de La Coruña? Por favor, propuestas chorras no. El problema de España no es que los políticos cobren mucho, no. Por ejemplo, el presidente del gobierno cobra una miseria comparado con lo que se cobra como Chief Executive Officer de algunas empresas aquí en España. Vamos, es vergonzoso el sueldo del presidente del gobierno. Y es una farsa, porque luego al final lo que haces es empujar a los políticos a tratar de complementar por otro lado. Yo, si quieren, mire, le pondría el sueldo 4 veces mayor al presidente del gobierno de España. Pero eso sí, le impondría por ley la prohibición de que después de ser presidente pueda tener ningún ingreso de nada, salvo lo que le corresponda como expresidente. Para evitar, ya saben ustedes, pues todos esos circuitos que tanto invitan a la sospecha de corrupción, de cuando dejes de ser presidente, pues te dedicarás a dar conferencias por el mundo, patrocinado por no sé qué lobbies extraños. Porque entonces se abona la sospecha de que a lo mejor mientras ha sido presidente, sabiendo que él tiene el futuro asegurado con esos lobbies, pues a lo mejor se ha dedicado a favorecer a esos lobbies, ¿no? Por ejemplo, yo metería esa reforma legal. Le pagamos 4 veces más al presidente del gobierno español, pero eso sí, cuando deja de ser presidente no cobra un euro de nadie, salvo del Estado español, su sueldo de expresidente. Eso sí me parecería una reforma interesante. Pero esta chorrada de que no cobren los diputados, por favor, un poquito de seriedad.
Sin complejos.
Un hombre de 74 años ha sido apuñalado tras recriminar a un individuo que estaba orinando en la calle. Sucedió ayer en el barrio del Raval de Barcelona. Tras ser reprendido, el agresor se acercó a la víctima y le asestó varias puñaladas. El hombre ha resultado herido leve.
Las protestas de los chalecos amarillos en París se saldaron ayer con al menos 163 detenidos en una marcha que acabó mezclándose con los descontentos por la reforma de las pensiones y los activistas contra el cambio climático.
Y en el Reino Unido, el partido conservador del primer ministro británico Boris Johnson tiene una ventaja de 15 puntos porcentuales sobre el Partido Laborista, según una encuesta publicada ayer antes de esa posible celebración de unas elecciones destinadas a acabar con el estancamiento sobre el Brexit.
Y terminamos con la información del tiempo. María Salgado, buenos días.
Buenos días. Este domingo en Galicia tendremos cielos cubiertos que dejarán lluvias y chubascos que pueden ser ocasionalmente tormentosos y que se irán extendiendo al resto del Cantábrico, los Pirineos, puntos de ambas mesetas y el sistema ibérico. No se descartan precipitaciones débiles y aisladas en Andalucía Occidental y en Extremadura. Por la tarde se pueden producir chubascos y tormentas en Cataluña. En el resto de la península y Baleares, tiempo más estable con algunas nubes altas. En Canarias se esperan chubascos en la vertiente norte de las islas occidentales. Las temperaturas suben en Valencia, los litorales y prelitorales de Andalucía y en Cataluña, donde este ascenso será notable, y bajan ligeramente en el resto del país. Alcanzaremos los 27 grados en Sevilla, Barcelona y Alicante, 23 en Santander, 22 en Madrid, 21 en A Coruña y 20 grados en Burgos. En Galicia soplará viento del sur, que dejará intervalos fuertes en el norte de la comunidad, y en el resto de la península viento del oeste, que dejará intervalos fuertes en el estrecho. En Canarias soplarán los alisios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.